@urosarioradio.
Urosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. En Urosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. ¿Cómo callar?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa de Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. En el programa de hoy hablaremos de género, feminismo, machismos y empezamos escuchando la canción Remamos de las cantantes de Bellido García y de La Furcade. Y comenzamos con el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Saludo para nuestros queridos cibernautas que se conectan a esta hora para disfrutar de una hora de cine, literatura, música y otras manifestaciones culturales. Al equipo de profesores que cada semana nos acompaña en las emisiones del Se Lee Cultural, también dirijo mi saludo. Hoy les hablaré del azote a la equidad de género que permanece en la industria del cine, al menos en ese que más ve la gente. En el cine que produce Hollywood. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Visiten al CLE en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo en la sede del claustro, y no olviden usar el aplicativo de la universidad para pedir su cita diferenciada o voluntaria.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, profesora Liana, buenos al días. Equipo de Urrosario Radio y a los profesores que nos escuchan en la sede norte. Hoy les quiero hablar acerca de la aclaración de ciertos conceptos en relación con el patriarcado, el machismo y los micromachismos. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesora Liana, ¿cómo está? Usted fue la que nos propuso este tema. ¿Qué nos trae para el día de hoy?
Esta es la
Buenos
tarea.
Días.
Nos puso esta tarea.
Bien, sí, efectivamente, buenos días a todos nuestros ciberoyentes, buenos días a los amigos que nos escuchan siempre, fieles allí. Y efectivamente, pues la idea del tema de hoy es a raíz de, pues, el miedo y la lo que produce este término feminismo, ¿no? Uh-huh. Obviamente la idea del programa de hoy es hacer algunas aclaraciones al respecto y eso es lo que voy a hablar, de eso es lo que voy a hablarles hoy. Vamos a hablar de algunos tipos de feminismo que defiende cada uno. Recuerden escribirme a liana.ortiz@urrosario.edu.co.
Y como siempre, el profesor Cobos nos envía el siguiente saludo desde su ventana pedagógica.
Muy buenos días, cordial saludo para usted, digo, para todos los oyentes de Colombia y en el exterior. Hoy en la ventana pedagógica voy a seguir con la saga de neuropedagogía. En las últimas investigaciones se han demostrado que hay neurotalentos, es decir, que estamos predispuestos a seguir ciertos patrones dependiendo de nuestra química cerebral. Somos más proclives a estar más en el arte, en las letras o en las matemáticas. De eso voy a hablar hoy. Entonces los espero más adelante. Recuerda que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urosario.edu.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. En el control máster estará nuestro amigo Nelson Duarte. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Celee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Se tira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa.
Escuchamos la canción Ella se ha cansado y le damos paso a la profesora Luz Elena, quien nos va a aclarar varios conceptos. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, pues la idea, antes de hablar de feminismo y de, digamos, de las distintas posturas que a continuación la profesora Eliana nos va a aclarar, pues quisiera aclarar unas definiciones que a veces se confunden, que están relacionadas pero que en ocasiones se confunden. Una tiene que ver con la categoría de patriarcado o la sociedad patriarcal, y la otra que tiene que ver con el machismo. Entonces, la noción de patriarcado viene del griego, o, bueno, tiene como una raíz etimológica pater, que significa o que está vinculado con la palabra padre, y arge, que significa gobierno o dominio. La palabra patriarca se refiere a la máxima autoridad familiar y a la máxima autoridad política, en este caso el hombre o el varón, que es por su condición de padre y edad, ejerce autoridad en el seno de la familia y los hijos. Una sociedad patriarcal se caracteriza porque la autoridad y el dominio en el orden social la ejerce un hombre. En este sentido, asume el liderazgo político, moral y social. En este contexto, las mujeres no tienen voz ni voto, es decir, una voluntad de expresión, es decir, de dar alguna, o cuestionar, o por lo menos poner en duda una normatividad que se da, pues, desde esta autoridad. Desde el punto de vista normativo, el hombre tiene ciertos privilegios en este tipo, en la sociedad patriarcal, sobre las mujeres, por ejemplo, respecto al sufragio, la división sexual del trabajo e incluso la asignación de leyes. En nuestro contexto aún se viven estas experiencias, por ejemplo, en el caso del aborto, donde lo son los hombres, de alguna manera, quienes opinan y quienes legislan. Uh-huh. A propósito de esta práctica. En este tipo de sociedad se establece entonces una jerarquía, un sistema de dominación que también presenta vínculos con el racismo y el colonialismo. Desde este orden o de este contexto se construye lo masculino y lo femenino, o se categoriza el tipo de comportamiento que deben tener tanto las mujeres como los hombres, y se define qué es lo masculino y qué es lo femenino. Por su parte, el machismo se convierte en una práctica del patriarcado, o se vincula, pues, a este tipo de orden social, que implica la reproducción como creencia y la superioridad de los hombres sobre las mujeres, en las que no solo se ejerce una violencia quizás explícita, sino muchas veces no solamente tiene que ver con la violencia contra las mujeres, sino también a juzgar ciertas prácticas que atenten contra la superioridad masculina, como la homosexualidad, la raza o la etnia. Entonces, en este caso se apunta a una idealización del ser macho. Ser hombre implicaría ser un macho de alguna manera, digamos, que tiene que ver con esa
macho
manera.
Alfa.
Es decir, uh-huh, la manera de asumir, uh-huh, el mundo, en donde el hombre es el varón fuerte, el que no, uh-huh, llora, el que se resiste, y quien no siga este estándar, y aquí me permito de poner entre comillas la siguiente palabra, es quien no siga como este modelo de educación, pues sería un mariquita o alguien, digamos, bajo este estereotipo. En este sentido, el machismo se concibe como una construcción cultural que intenta hacer énfasis en esa educación masculina y en donde se incluye toda una serie de valores y actitudes que implican una superioridad física y psicológica de los hombres hacia las mujeres y una desvalorización de las capacidades de las mujeres. Evidentemente, pues esto implica una discriminación y opresión en el plano social, laboral y jurídico, también pues violencia física. Aquí quisiera hablar de un ejemplo, estoy hablando un poco del machismo en general como una forma de educación o como una forma de comprender el ideal del varón, de qué es ser un hombre y qué implicaría, qué actitudes y qué valores tendría que asumir. Y pues en el momento en el que se define eso, pues también se define el hombre, el rol de las mujeres, como aquellas sumisas o aquellas débiles o aquellas personas que no tendrían los valores o las capacidades suficientes para hacer una voluntad, por decirlo así. No obstante, hay ciertas prácticas que el machismo o incluso actuales que se dan, hay un autor que se llama Luis Bonino que habla de micromachismos, y quiero ya como para hacer énfasis en ello. ¿Qué tiene que ver con, a qué se refieren las actitudes o las acciones micromachistas? O sea, esto tiene que ver con actitudes que reproducen actos de discriminación en donde algunas personas, que son algunas actitudes que son inconscientes o en ocasiones conscientes, pero de la cual no nos cuestionamos. O sea, son ese tipo de conductas que no se cuestionan. Por ejemplo, uno no se cuestiona, voy a dar un ejemplo y ahorita voy al micromachismo, y es cuando algunas personas se pasan a la siguiente acera cuando ven que viene una persona distinta a su grupo social. Pensemos en la percepción que tienen las personas en la ciudad hacia aquellas que pertenecen a una comunidad indígena o negra. Sí, digamos, esas son reacciones inconscientes o a veces conscientes, pero que no se cuestionan. Sí, como que la persona. Entonces, estoy convencida de alguna forma que existen formas de discriminación que se presentan en el momento en el que algunas personas demuestran ciertas emociones como odio, repudio, asco, repulsivas por otras personas que consideran no son sus iguales. Y evidentemente, pues, en una sociedad machista, pues, no hay una simetría o no hay una condición de trato igual entre hombres y mujeres, e incluso en la sociedad patriarcal. Es importante notar que estas formas de discriminación no se da cuando una persona, estas formas de discriminación se dan cuando una persona sabe que a nivel racional no puede defender la idea de que ciertas personas no las considera como iguales. Digamos, ya en la discusión pública nadie levanta la mano para decir que no hay, o sea, para ir en contra de la igualdad, pero que a nivel afectivo o emocional sí demuestran pues esa situación de opresión y discriminación. Por ejemplo, y aquí ya me pongo un caso de micromachismo, por decirlo así, ya doy otros casos, en una conversación en donde participan hombres y mujeres. Algunos hombres del grupo pueden considerar que las mujeres son inferiores y por esta razón no las miran a los ojos cuando entran en el diálogo, o sea, o incluso en ciertas familias cuando la opinión de las mujeres pues no se le escucha, pero se le da poco valor.
O cuando permanentemente se les corrige.
O se les corrige, porque exacto, entonces, pero ahí hay como una manera, un caso. Ese mismo sitio, bueno, digamos, ese es como un caso especial, pero en el caso del micromachismo, pues que se refieren pues de estas actitudes que no se cuestionan y pasan desapercibido, el señor que cité, Luis Bonino, terapeuta argentino, dice que hay varios o los clasifica, unos en utilitarios, en la que resalta, o sea, ciertas actitudes que resaltan el cuidado femenino, o digamos esas aptitudes que tienen, entre comillas, las mujeres para el cuidado y que lo tendrían que asumir, digamos, todo lo que tiene que ver con proteger a otras personas y atender las necesidades de otro, pareciera que esa es una actitud que se asume que es femenina. También, habla de este micromachismo utilitario, que es sobre el cuidado, pero también hay otros encubiertos, y es la imposición de verdades masculinas que terminan coartando la voluntad y el deseo de las mujeres. Digamos, acá como quien tiene la verdad o quien se considera en últimas, cuando se está intentando tomar la decisión, el consejo masculino, por decirlo así, o se impone de alguna verdad, como que la verdad es aquella que dicen los hombres. Hay otro tipo de comportamientos que habla allí, que los clasifica de crisis, que cada quien según su rol se adjudica un conocimiento. Tú sabrás qué hacer con las tareas domésticas, por ejemplo, como las mujeres saben hacer unas tareas, los hombres saben hacer otras, y entonces cada quien como que tendría que asumir eso. Uh-huh. Y los coercitivos, que es otra forma de clasificar este tipo de actitudes, y estos se dan cuando hay una fuerza moral, psíquica o económica para ejercer el poder, limitar así las libertades de las mujeres y restringir su capacidad de decisión. Suelen afectar el espacio y el tiempo también, o sea, cuando no se tiene en cuenta también el tiempo de la otra persona. Y generalmente ahí pierden en algunos casos un poco las mujeres. Se ve quién, bueno, aquí el compañero Diego dirá que uno puede ser exagerado, pero digamos que estamos hablando como de estas actitudes inconscientes, pero por ejemplo el caso que da es, se ve en quién ocupa el mejor sillón de la casa, digamos, qué se ocupa y de qué manera se ocupa el espacio, de qué manera se ocupa el tiempo, para el tiempo de quien es más valioso frente al otro, digamos. Y entonces en ese tipo de actitudes, bueno, y las mujeres a veces pues también lo sentimos cuando nos subimos al Transmilenio y un hombre se sienta al lado de nosotras y abre las piernas o ocupa un espacio demasiado exagerado, como si no pudiera sentarse correctamente, sino que se asume que él puede sentarse de una manera esparpajada, sin tener...
Porque socialmente a la mujer le toca sentarse con una postura específica, las piernas cerradas, porque si no va a ser censurada.
Exacto, qué pena Nelson dirá que son exageradas, pero estamos hablando, digamos, de estas actitudes.
Pero no son exageradas, son cosas que hemos sentido también.
Sí, sí.
Entonces no hay exageración allí, lo que pasa es que si lo ve un hombre es diferente.
Y también la contraparte, ¿no? Cuando están en el Transmilenio y se le hacen al lado, y empiezan a mirarlo ahí como, ya se va a parar porque yo soy mujer y tiene que darme el puesto. Eso también. Y hacen ciertos comentarios, pues está sentado en su silla roja.
Aquí estamos hablando, incluso yo estoy aquí asumiendo también una actitud micromachista de corrección por estar disculpándome de alguna manera con los compañeros. Entonces, bueno, esto lo hago, pues lo pongo como ejemplo, incluso tanto para mujeres y hombres que nos cuestionemos precisamente de estas actitudes que son inconscientes. ¿Sí?
Y es que precisamente lo que la profesora Lucenena dice, el machismo es más un movimiento, es una
un comportamiento
cultural. Exacto, un comportamiento cultural que tanto mujeres como hombres tenemos, y es por eso que nos lleva a tener actitudes, incluso a las mujeres, machistas.
Sí,
porque es un comportamiento, es aprendido,
una práctica,
generación tras generación.
Claro, y es una práctica que está vinculada evidentemente a una sociedad patriarcal, en tanto que pues la cuestión normativa, tanto legal como ética, pues se establece pues desde esta autoridad.
Bueno, compañera, las invito a que guardemos eso para el debate. Si seguimos hablando, vamos a quedar sin debate. Seguimos con el programa.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Escuchamos a Beyoncé con Run the World y le damos paso al profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. Tras el escándalo suscitado hace exactamente 2 años, en octubre de 2017, el productor de cine Harvey Weinstein fue despedido de su compañía luego de haber sido acusado por varias mujeres que lo denunciaron por abusos y acoso sexual. Este señor era una especie de rey Midas en la industria de Hollywood. Impulsó carreras como la del reconocido Quentin Tarantino. Lo que hoy se sabe de Weinstein es que ha sido un depredador sexual que desde los años 90 y dos años antes de que se supiera todo este asunto con Weinstein, buscó arreglos extrajudiciales con quienes lo demandaron, exsecretarias, modelos y actrices. Otras fueron un poco más allá e hicieron denuncias públicas. Ustedes recuerdan el caso de la actriz Ashley Judd, quien fue acosada durante el rodaje de la cinta El coleccionista de amantes. El señor Weinstein la citó a una reunión de trabajo, pero el caballero en cuestión la estaba esperando en bata y le pidió un masaje de cuello. Judd salió corriendo de aquel lugar. Pero muchos otros grandes de la industria del entretenimiento han sido denunciados por acoso. Ustedes recordarán los casos de Kevin Spacey y los recientes casos del tenor español Plácido Domingo y del actor Robert De Niro, este último denunciado por acoso sexual y laboral. Pero a estos casos se unen otras realidades. El famoso numeral Me Too empezó a ser viral justamente luego de conocerse el caso Weinstein y ha permitido que muchas personas se solidaricen con las víctimas de abusos y acoso y que se liberen contando sus terribles experiencias. No obstante, el movimiento Me Too tiene más de 30 años. Nació a mediados de los años 90, motivado por una activista defensora de los derechos de la mujer, Tarana Burke, quien ha buscado darle voz a quienes han sido víctimas de la violencia sexual. Alyssa Milano fue la actriz que invitó a las mujeres del mundo a denunciar y a unirse a esta causa a través de Twitter. Ya anclados en este tema, me quiero referir a uno de los casos que más me ha conmovido. En la historia del cine hay una mujer que ha sido considerada un ícono, un emblema de esa comunidad de mujeres destacadas, con carreras brillantes y que han conseguido mucho a costa de humillaciones, malos tratos y abusos por parte de los hombres. Me refiero a la cantante y actriz natural de Michigan, Estados Unidos, nacida bajo el nombre de Frances Ethel Gumm en 1922, pero que ustedes conocen mejor como Judy Garland. Tal vez la recuerden por su papel estelar como Dorothy Gale en El Mago de Oz, una producción de MGM de 1939. Si ya hicieron cuentas, pues tenía 17 años cuando filmó esa película. Cuando cumplió los 13 años, Judy Garland había firmado un contrato de exclusividad de 7 años con esta productora. Se dice que su madre y sus representantes le empezaron a suministrar anfetaminas para que pudiera resistir las extenuantes jornadas de rodaje, pero también le suministraban antidepresivos y calmantes. O más bien, ella los buscaba porque no creía que fuera una mujer hermosa como las niñas de su generación. Y tenía una obsesión con su peso. Para completar, se dice que a los 18 años se casó. Quizás porque no se sentía querida en su familia. Fue obligada a abortar a su primer hijo, pues esto significaría una amenaza para su carrera que entonces ascendía con velocidad. Su primer matrimonio no duró mucho. Se casó por segunda vez con Vincent Minnelli, y tal vez el apellido le suene, porque con él tuvo a una hija, la reconocida cantante, comediante y actriz Liza Minnelli. Pero Judy se separaría una vez más y se casaría tres veces. Quise hablar de Judy Garland porque fue una mujer versátil de enorme talento, pero fue además víctima del monstruo que resultó ser la industria de Hollywood. Desde muy joven, tristemente, Judy Garland fue presa de los excesos, de las depresiones, de los múltiples intentos de suicidio que, según se sabe, su propia hija Liza Minnelli le salvó la vida en unos cuantos episodios. Sí, se casó 5 veces, mantuvo romances con algunos colegas, y a sus 47 años, en junio de 1969, terminó su vida, producto de una sobredosis con barbitúricos. Su esposo, para entonces Mickey Deans, la encontró en su apartamento de Chelsea en Londres. Su genio se vio devorado por la industria sin escrúpulos en la que experimentó el acoso laboral exacerbado, la instrumentalización. Fue utilizada hasta por su madre, quien tuvo que estar al frente de sus hijos luego de que su esposo, o sea el papá de Judy Garland, se marchara del hogar. Un final muy triste para un ícono del cine del siglo XX. Esta parece ser una industria misógina. Por eso termino con el conocidísimo test de Bechdel, cuyo origen se remonta a 1985, gracias a una tira cómica fruto del genio de Alison Bechdel. Se trata de una sencilla prueba en la que se mide la presencia de la mujer respecto a la del hombre en la industria del cine, y con el que se pueden medir 3 aspectos fundamentales. Primero, que las películas incluyan 2 personajes femeninos con nombre propio, que sobresalgan. 2, que compartan escena y hablen entre sí. Y 3, que esa conversación no trate acerca de los hombres. Queridos colegas en estudio, hagan memoria y cuéntenos qué películas reúnen estos requisitos. Hasta pronto.
Duro, duro ver ese recuento. Seguimos con el programa.
Contáctenos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Escuchamos a Lady Gaga y le damos paso a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, maestro. Bueno, la selección de música de hoy, si ustedes se dan cuenta, son, pues digamos, como mujeres que mediante sus canciones...
Bueno, casi todas.
Bueno, casi todas, porque me cambiaron algunas.
No.
Pero el,
agregué.
Casi todas. Son mujeres que efectivamente hacen... pues por medio de la música, pues como sientan un precedente acerca de la mujer empoderándose y como manifestándose frente a algunos algunas situaciones de opresión. Sí, eso hace parte del feminismo, y efectivamente es lo que vamos a hablar hoy, o lo que voy a hablar hoy, es que el feminismo es un movimiento político y social. Es decir, si el machismo es una condición cultural, es una práctica cultural, el movimiento, el feminismo, pues surge como un movimiento político que efectivamente se da como una respuesta a esa toma de conciencia de las mujeres de la dominación y la opresión. En estos días escuché a alguien, pues un señor ya avanzado de edad, diciendo, pero es que ahora a las mujeres les dio por rebelarse. No, miren que el feminismo surge en el siglo XVII. Y precisamente surge también con esta conciencia que toman las mujeres como un grupo colectivo acerca de la lucha por la liberación y el empoderamiento de su sexo. Desde entonces, pues este movimiento feminista se ha nutrido de varias corrientes, se ha transformado, de hecho se hablan de olas de feminismo, hay como 3 olas de feminismo, de lo cual no voy a hablar hoy, sino que pues obviamente se enfoca en qué tipo de feminismo defiende qué cosa. Entonces cada tipo de feminismo defiende algo particular. Algunas veces también he escuchado por ahí como, ay, pero es que también estas viejas son exageradas. Bueno, ¿cuáles? ¿Qué están defendiendo? ¿Sabes tú qué están defendiendo ellas? ¿Qué defiendes tú? Si estás defendiendo el feminismo, ¿qué defiendes tú? Y pues bueno, aquí voy a hablar de algunos, pero voy a hacer énfasis en el de feminismo radical y en el interseccional. Entonces, el primero que me encontré por ahí, que su nombre ya dice muchas cosas, es feminismo abolicionista. Y efectivamente tiene que ver con el feminismo radical que ahorita del que ahorita voy a hablar, pero se centra mucho o enfatiza en la lucha contra la prostitución y la pornografía como fenómenos o manifestaciones propias del patriarcado. ¿Sí? Califica estos dos fenómenos como una manifestación del patriarcado que estamos viviendo. Viene el transfeminismo, o sea, no son, pueden estar, digamos, como en el mismo, son coexistentes, más bien. Transfeminismo toma pues algunas premisas del feminismo abolicionista, pero lo que añade es que no se tiene, o sea, o que se debe tener la concepción clara de transexualidad, pues efectivamente esta construcción de masculinidad y feminidad son construcciones de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Entonces ellos se oponen a este tipo de construcciones de masculinidad y feminidad. Tenemos también el feminismo de igualdad, que comparte algunas premisas del transfeminismo, pero se enfatiza en deshacernos pues de los roles de género. Pues también los interpreta como una influencia cultural y de la educación, y aquí el objetivo principal es que la mujer puede tener el mismo estatus que el hombre, diferente a otras corrientes feministas. Esta habla de un estatus igual al del hombre. Bien, está el feminismo de diferencia. El feminismo de la diferencia es el que se enfatiza mucho en el lenguaje, ¿no? La crítica del lenguaje. ¿Recuerdan ustedes esto de todos y todas, estudiantes y estudiantas, niños y niñas? Niñas. Bueno. Es el feminismo que empieza su labor con el lenguaje y lo que quiere es reivindicar la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia de valores, indicando que las mujeres pues no deben ser tratadas como hombres. Si vemos, es un poco diferente al feminismo de igualdad, que habla de que sí, efectivamente debemos ser iguales a los hombres. Este feminismo establece una ruptura radical con el sistema patriarcal con el objetivo de cambiar la concepción del mundo, no solo en el tratamiento del género, sino que quiere rescatar a algunas mujeres. Busca, o su tarea es más política, ¿no? Busca como la lucha política para reivindicar la posición de las mujeres. Está el llamado ecofeminismo, que habla de la igualdad de derechos y abolición de jerarquías. Este ecofeminismo pues trabaja junto al movimiento feminista y ecologista, estableciendo la opinión de que conjuntamente deberían trazarse objetivos comunes. O sea, hay objetivos que deben trazarse de manera mancomunada. Está el feminismo separatista, que es bastante extremo, que es el feminismo que va en contra del hombre, ¿no? Digamos que la cual... El principio de igualdad se sostiene en la diferencia de ambos, pero aquí la mujer debe mantenerse al margen de cualquier relación con los hombres. Es el que defiende el sexo lésbico como la única alternativa para un correcto desarrollo de la sexualidad de la mujer. Miren que muchas veces he escuchado yo, no sé ustedes, muchas veces he escuchado yo que el feminismo lo toman así muchas personas, tanto hombres como mujeres. Sí. ¿No? Ay, pero es que ella quiere ser lesbiana y... Mira que no, mira que es un tipo de feminismo. Lo mismo el otro que dice, ay, pero es que quieren ser iguales a los hombres.
Y se debe aclarar que no todas las personas lesbianas son separatistas.
Exactamente, también esa aclaración es válida. Bueno, frente a esto, pues entonces tenemos dos de los cuales pues me llamaron la atención varias cosas. Y es, por ejemplo, el feminismo radical. Este surge a finales de los años 60. Recuerden pues aquellos años 60 donde la palabra revolución era muy importante. Entonces allí pues surgen como muchos movimientos contestatarios y pues bueno, este nace en un momento en que se señala que el sistema se rige por valores tanto racistas, sexistas, clasistas como imperialistas. Entonces, al manifestarse eso, pues surge el movimiento feminista radical o de feminismo radical. Este se llama así porque es de inspiración marxista y etimológicamente hace referencia pues a la raíz, ya que propone buscar las raíces de dominación, las raíces de opresión de la mujer. Sin embargo, pues también obviamente se evidencia allí toda esta lucha contra la opresión. Por lo tanto, pues lo que pretenden estos feminismos radicales, además de resolver el problema de opresión, es como sostener ese origen de esa opresión, analizar ese origen, encontrar ese origen de la opresión, que ellos lo ven en el patriarcado, ¿no? Este movimiento también las llaman RadFem, movimiento radical o feminismo radical. El sistema de organización política, económica, religiosa, social y sexual en el que se basa la sociedad, ellos dicen que, pues obviamente es manifestado, es organizado a partir del patriarcado, y que eso es lo que se pretende combatir, ¿no? Que no, ese tipo de organización que tenemos, pues no se base en lo que ya la profesora Lucerena nos explicó como patriarcado. Se considera que ese esquema es un esquema de dominación, y que no solamente está incluido, o sea, no solamente está la dominación sobre las mujeres, sino también hay una dominación de clase y de raza. Y es un sistema de estructura, de una estructura jerárquica. Hay condiciones de poder. Eso también el feminismo radical, pues, digamos, lucha contra eso. Surge como esa reacción contestataria a ese tipo de jerarquías, ¿no? Se opone un poco al feminismo liberal, que también hay otro tipo de feminismo que se llama el feminismo liberal, el cual es una corriente que describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una opresión y explotación, que es diferente la concepción allí. El objetivo es lograr la igualdad de derechos o la igualdad formal de las mujeres. Sí, sin llegar pues obviamente a hacer lo mismo que el hombre, sino que hay allí una idea de equidad y de igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, una vez lograda la igualdad de derechos, se ha observado que en el ámbito privado sigue existiendo maltrato, entonces a pesar de que, bueno, ya votamos, a pesar de que ya podemos ocupar algunos cargos, no todos, a pesar de cosas que se han logrado, o que ha logrado este tipo de feminismo, pues se sigue notando efectivamente que hay unas brechas allí. Y el feminismo liberal pues trata un poco ese tipo de brechas, ¿no? Bueno, hay una escritora afroamericana, Audrea Lorde. Ella tiene una frase que me parece muy, muy pertinente para este tipo de feminismo, y es: cuidar de mí misma no es autoindulgencia, es autoconservación, y por eso es un acto político. Hay otra autora allí, una escritora feminista estadounidense, ella también es cineasta, escultora, filósofa, es Kate Millett. Ella dice: todas las formas de desigualdad humana brotaron de la supremacía masculina y de la subordinación de la mujer, es decir, de la política sexual, que cabe considerar como la base histórica de todas las estructuras sociales, políticas y económicas. Estas son dos frases que para mí tienen que ver mucho con este tipo de feminismo. Manifiesta claramente cuáles son sus ideas allí. También tenemos el feminismo interseccional. Este tipo de feminismo fue fundado por Kimberly Crenshaw. Ella lucha por los derechos de todas las mujeres. Esa lucha tiene en cuenta que existen factores que crean desigualdad también entre las mismas mujeres, y pretende luchar por los derechos de todas. Es decir, dentro del mismo feminismo o movimiento feminismo, se empieza a cuestionar sistemáticamente hay, no sé, como condiciones de raza.
Sí.
Entonces está la lucha de la mujer blanca occidental, heterosexual y burguesa,
que que es distinta.
Es distinta a la lucha de la mujer afrodescendiente y pues pobre. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esto es lo que hace el feminismo interseccional. Esta idea de feminismo interseccional lo que quiere o lo que pretende es que esas diferencias de raza, clase y sexualidad que existen en el mismo movimiento, pues obviamente se nivelen y que efectivamente haya allí no una equidad, porque ellos no hablan de equidad, sino que efectivamente se considere que está, porque está luchando cada una de las mujeres que están, o de las sí, las mujeres, o lo que es, porque se está luchando dentro de ese mismo feminismo, ¿no? Entonces allí tenemos varias frases y varias ideas. Una de ellas que me pareció bien interesante es ¿cuál es el objetivo? Esta es de Alexandra Kollontai, que fue una política y marxista rusa, comunista, revolucionaria. Ella dice, ¿cuál es el objetivo de las feministas burguesas? Conseguir las mismas ventajas, el mismo poder, los mismos derechos en la sociedad capitalista que poseen ahora sus maridos, padres, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de las obreras socialistas? Abolir todo tipo de privilegios que deriven del nacimiento o de la riqueza. Entonces, prácticamente este tipo de feminismo pues también habla de, bueno, está bien, luchemos en contra de la opresión de género, pero también tengamos en cuenta que en esa misma lucha hay desigualdades que no se están valorando, que no se están visualizando. Más adelante, entonces, en el debate hablaremos un poco de las manifestaciones actuales acerca de estos tipos de feminismo.
Muchas gracias, maestra, y vamos a una pausa.
But she wondered, how can I protect something?
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Este 22 de noviembre asiste al lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. Y entérate de la apuesta de la Universidad del Rosario junto con sus aliados, la Universidad Pedagógica Nacional, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados Iberoamericanos para la construcción de paz en Colombia. Acompáñenos este 22 de noviembre en el Jockey Club desde las 9 de la mañana al gran lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. Invitan la Dirección de Proyección Social de la Universidad del Rosario, Radio Pedagógica y Un Rosario Radio.
Desde la firma del Acuerdo de Paz han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Un Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee, para ser y hacer.
Hola, soy Nicolás Samper y hago parte de la mesa de trabajo de La Tertulia en La Jugada y Los Originales. ¿Quiere aprender con nosotros desde nuestras salas de redacción? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Cierre de inscripciones 28 de noviembre. Comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea gratuita nacional 018-511-818. Mayor información en www.rcnradio.com.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Hacemos una pausa para abrir la ventana del profesor Cobos y escuchamos a alguien que en su tiempo se hubiera podido considerar misógino. Se llama Paganini, el violinista del diablo, que en realidad lo que era el mujeriego. Y le damos paso al profesor.
Bueno, gracias Diego. Como les mencioné anteriormente, voy a hablarles un poquitico de los neurotalentos. Y es que los seres humanos nacimos genéticamente para hacer algo a nivel de funciones cerebrales. Es decir, todos tenemos un talento escondido dependiendo de nuestro cerebro. Si no cumplimos dicho fin para lo que estamos diseñados, entonces nos enfermamos. Y en este sentido estamos predeterminados en cuanto a la actividad cerebral para generar algo. Como ya es de conocimiento colectivo, existen dos hemisferios del cerebro. Y es común que se hable de uno creativo y uno artístico, otro matemático, etcétera, etcétera. Sobre esto ha hablado mucho la neurociencia, ¿sí? Con el test de inteligencias múltiples. Sin embargo, es más complicado que eso, ya que es a partir de las conexiones neuronales que nosotros hacemos ciertas cosas. Esto se le denomina sinapsis. Y dependiendo de la sinapsis, en cada hemisferio del cerebro, que tengamos más desarrollos en cada hemisferio del cerebro, pues tendremos talento para, o no talento, sino más bien predisposición para unas cosas que otras. Entonces me parece asombroso mencionar los estudios de la doctora Katherine Benzinger, ¿sí?, quien afirma que cada ser humano tiene mayor actividad neuronal en un cuadrante específico del cerebro. Eso quiere decir que cada persona se debe especializar en algo en el que esté predispuesta neuronalmente, ¿sí? Y con eso me refiero a que muchas veces no se nos facilitan las matemáticas o el arte o viceversa, o la escritura, ¿sí? Y es porque neuronalmente, pues, esas sinapsis, esas conexiones no están dadas al interior del cerebro. Y claro que tenemos que recurrir a nuestras virtudes y explotar ese talento y desarrollarlo, pero no por ello somos desastrosos e incapaces para el otro. Simplemente tenemos puntos débiles cuya ubicación en nuestro cerebro, en ese cuadrante del cerebro, poseemos más procesos sinápticos que en otro. Entonces es esencial saber para qué somos neuronalmente talentosos, para cuál actividad y decisión es más susceptible del éxito en nuestra sinapsis. Entonces, un consejo para lo anterior es fortalecer nuestro cerebro en ese cuadrante. Y para entender mejor esto, es preciso mencionar los estudios de la doctora Berzinger, quien afirma que si usamos nuestro neurotalento natural, seremos más felices a la hora de desempeñarnos en áreas para las que somos aptos. A esto se le denominó el pensamiento flow. ¿Sí? La doctora Berzinger creó el test de BTSA, ¿sí?, es diseñado neurológica y científicamente para evaluar el cuadrante cerebral en que una persona está más eficiente. Esto lo pueden ustedes buscar por internet, se llama el test de la doctora Benzinger, es B-E-N-Z-I-G-E-R, Benzinger. Lo pueden buscar para, sobre todo para los profesores que están en colegios también que nos escuchan, que es una buena forma para determinar si un estudiante es bueno para o está predispuesto neuronalmente para una carrera u otra. Entonces, para finalizar, pues es preciso conocer nuestro neurotalento, ¿sí? No solo nos permitirá como conocernos y entendernos a nosotros mismos, sino también desarrollar capacidades para las que somos naturalmente predispuestos y predeterminados. Y adicional a eso, con nuestro cerebro dominante, con esa parte neuronal dominante, se incorpora la necesidad de explorar más sobre eso y tomar una buena decisión en el área profesional para las que seremos buenos y capaces y eficientes. Sí, de esta forma lograremos identificar nuestras competencias y nuestras cualidades aptas para postularnos a un buen puesto laboral y sobre todo ejercerlo bien. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Y no dejen de pedir sus citas al CLE, que allá los esperamos. Muchas gracias, que estén muy bien.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Abrimos nuestro debate escuchando otra de las propuestas de la profesora Eliana.
Otra
de las propuestas. Es que esta es bien peculiar por el video. Sobre todo cuando está cepillándole los dientes al cocodrilo. Yo me vi el video. Bueno, maestras, tienen la palabra.
Bueno,
yo quisiera comenzar con un ejemplo que estábamos ahorita conversando con la profesora Eliana del feminismo interseccional, que tiene que ver con una serie de televisión. Es muy interesante y que muestra, bueno, voy a dar unos ejemplos y a partir de ahí comenzar la discusión. Les decía a los compañeros que la serie de Orange is the New Black, uh-huh, es una serie que cuenta precisamente la situación que viven las mujeres negras, las mujeres latinas y las mujeres blancas, y en una situación hostil que es la cárcel, muestra que cada una vive una situación completamente distinta. Si a la blanca gringa pues le pasan cosas terribles, no son tan terribles como las que le suceden a las personas a las mujeres que pertenecen a la comunidad negra y latina. Y siempre se lo dejan ver, la protagonista, uh-huh, que se llama, ahorita se me olvida, se me olvida porque de hecho el papel de ella no es tan importante como lo que le pasa a las otras mujeres, y que le dejan ver en la cara, oiga, lo que nos pasa a nosotros es, o sea, usted, de pronto incluso las mujeres blancas que desconocen de pronto, o sea, son historias que se desconocen, es lo que quiero como remarcar. Otro caso se da, la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que ella escribió una novela que recomiendo mucho que se llama Americana, también muestra esa situación de lo, uh-huh, que es ser una mujer negra en los Estados Unidos, uh-huh, y en esa novela pues cuenta incluso el papel, incluso como las situaciones de tener un pelo afro, digamos, uh-huh, la situación del cabello. Entonces me interesaba ese punto porque la profesora Eliana terminó como diciendo, mire, estamos actualmente en unas discusiones en analizar, o hay ciertos feminismo que intenta estudiar sobre la posición en la que se encuentran las mujeres, y que eso es muy muy importante conocerlo y sí, comprenderlo.
Ajá, efectivamente, ahí dos cosas para agregar, y es en cuanto al feminismo interseccional, sí, no sabemos, muchas veces no sabemos cuál es la lucha de algún movimiento o de algún grupo de mujeres, y era lo que hablábamos con la profesora Luz Elena fuera de micrófonos, y es, bueno, la lucha de las mujeres afro es una lucha que a veces no entendemos porque no pertenecemos al mismo grupo. Entonces, ese tipo de diferencias en dentro del mismo movimiento, pues es lo que contempla el feminismo interseccional. Allí, también hablando un poco de la serie, la palabra sororidad viene a mi mente y es precisamente eso, ¿no? La palabra sororidad es una palabra que se construye a partir de hermandad y solidaridad. Entonces es la hermandad y la solidaridad entre una lucha que es común a las mujeres, de lucha contra la opresión, pero también el asunto de la hermandad y solidaridad tiene que ver con eso, tiene que ver con reconocer efectivamente cuál es la lucha que tú estás luchando, valga el pleonasmo, cuál es la lucha que tú estás asumiendo y cuál es la lucha que yo estoy asumiendo. Otra cosa que quería destacar en esto es el mismo lenguaje empieza a confundir y empieza a revolver todo, y esta mixtura hace que efectivamente pues empecemos a tomar posiciones contra el feminismo bastante radicales, como ay, qué pereza estas viejas feminazis y no sé qué más cosas, que es por falta un poco de entender eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay varias amigas me están ayudando con este tipo de términos comunes, gracias a mis ciberoyentes.
Son las de ellas nomás.
Son solo mis amigas. Bueno, y hay una que se manifiesta mucho, y es el asunto de, bueno, las mujeres no podemos levantar cosas pesadas o no podemos abrir los frascos. Esto también tiene que ver mucho, claro, hay unas personas que están a favor, otras en contra. Entonces hay mujeres que dicen allá, ay, pero ¿cómo así? Yo sí puedo hacerlo. Hay otros que dicen, no, mejor que dejemos a los hombres.
Es una cuestión entonces, fisiológica,
¿no? Allá voy, profesor, déjeme terminar. Entonces, precisamente hay feminismos, hay un tipo de feminismo que es el que habla, de que mencionaba yo ahorita, que es, obviamente no podemos ser iguales y no tenemos esa misma fuerza física, esa misma fuerza biológica, y hay movimientos feministas que aceptan eso, pero hay movimientos feministas que no, hay movimientos feministas que quieren igualar el hombre y la mujer en todos sus aspectos. Ahora bien, que haya esas diferencias, es chévere entender eso, es bueno entender eso. Aquí, que tú asumas una posición frente a eso, también es bueno.
Sí, aquí traigo a colación un texto muy interesante de una estadounidense también, que se llama Iris Myron John, que tiene un texto que se llama Justicia y Política de la Diferencia, en donde ella muestra que la diferencia no es, o sea, nosotros tenemos siempre como en nuestro diálogo y hay una concepción negativa frente a la diferencia y frente a la otredad. Y eso es lo que ella intenta en ese texto desmitificar, y es precisamente, pues, la diferencia no es mala. El problema es ver la diferencia como mala, ¿sí? Y que muchas veces cuando se lucha por la igualdad, ¿sí? Se intentan borrar las diferencias y eso es problemático. O sea, me parece que aquí lo que se debe es resaltar las diferencias, pero no para estigmatizar o para generar situaciones de discriminación o opresión, que es desafortunadamente lo que ocurre. Evidentemente podemos tener nuestras diferencias, pero ¿cómo? Que esa diferencia evidentemente no se convierta en un motivo
lo importante es que identifiquemos cuál es la lucha de la otra persona. Es decir, bueno, si la otra persona cree que deben ser iguales hombres y mujeres, ok, eso es lo que ella cree, pero también está la otra opción. Entonces a eso voy.
Bueno,
ya puedes cerrar.
Y
no nos alcanzó la discusión,
estuvo muy bueno el tema. El último tema musical sí lo puse yo, y es, digamos,
una reivindicación.
Pero es una reivindicación en donde una mujer pianista muy buena, ¿ya? Está tocando con un chelista y lo hacen acorde. O sea, no hay problemas entre ellos dos. Esto fue Se Lee Cultural. Nos vemos cuando volvamos a tener programa.
Aprender.
reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.